En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night. feeling. They picked champagne on ice and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
En Radio Cultura 97.9.
Yeah. 11 y 17 de la mañana. Arrancamos un día realmente complicado, hace destemplado completamente, mucha lluvia. Si no tiene que salir, desde aquí le decimos, guárdese porque no es un día para andar saliendo. Tenemos que hacerlo rapidito la introducción. Tenemos un reemplazante del señor Claudio Pérez, que en operación técnica se ha tomado sus merecidas vacaciones, según dijo él. En su lugar lo tenemos a un nuevo compañero, Agustín. Veníamos diciendo, bueno, nada, hoy básicamente los ojos de los analistas políticos y económicos están en el viaje que realizó la ministra de Economía Silvina Batakis en Washington. Una reunión buscando un poco de aire político que aquí le falta y mucho. Durante todo el fin de semana se esperaban algunos acuerdos entre el presidente y la vicepresidenta, hubo una reunión, un almuerzo, no salió nada concreto. Lo cierto es que la crisis sigue escalando, la mirada con respecto a los mercados. Lo cierto es que hoy el programa va a estar centrado básicamente en el bolsillo de los consumidores, en la gente, en nosotros, cuando realizamos compras y solamente para ir desayunándonos. Un dato muy revelador que corresponde a la consultora Scantech, que mide básicamente en autoservicios, pequeñas cadenas independientes y en almacenes, o sea, en el comercio de barrio, en el comercio de proximidad, donde usted y yo realizamos las compras todos los días. ¿Qué pasó desde la renuncia en la primera quincena de julio? Desde la renuncia del ministro de Economía, ex ministro de Economía, Martín Guzmán, a la fecha, en la primera quincena de julio, los precios de los productos básicos, alimento, bebida, tocador y limpieza, aumentaron un 5,5%. Estamos hablando de una quincena, ya incluso las consultoras ya están hablando y reafirmando, están recalculando las proyecciones de inflación. Ya algunos hablan de un piso de 8% para el mes de julio, una inflación galopante. ¿Y eso cómo repercute? Porque si uno sale a la calle, y esto me sirve para introducir al próximo invitado, si uno sale a la calle, mira y dice, pero ¿cómo puede ser que en medio de esta crisis, remarcaciones, algunos faltantes de producto y demás, uno ve los restaurantes llenos? Una productora trae a Coldplay a la Argentina y lo trae inicialmente para dos fechas, para dos estadios de River, llena 10 y vende las entradas en tiempo récord. Y para retrotraernos, para hablar de la profundidad de la crisis y la inflación galopante y la pérdida de poder adquisitivo y los niveles de pobreza que suben y escalan, uno tiene que remitirse que en el mes de diciembre una película, la última de Spider-Man del Hombre Araña, marcó récord. El diciembre, la venta de tickets en los cines fue récord, fue el diciembre más taquillero de la historia para la industria del cine. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la verdadera cara de la moneda? ¿La que es en los restaurantes o cuando uno va a las góndolas y ve que faltan productos y los productos que hay escalan en precio? Para hablar de todo eso y para entender un poquitito qué es lo que está pasando, lo tenemos en línea a uno de mis amigos de la casa, uno de los mejores analistas de consumo masivo que tiene la Argentina, el señor Guillermo Bilibeto. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, buen día.
¿Cuál es la verdadera cara? ¿La de un restaurante lleno? ¿La de un cine que está repleto, que uno va a un restaurante y no encuentra lugar? ¿O cuando uno va al supermercado y ve que las góndolas están semivacías y los precios inalcanzables?
Las dos. Creo, Damián, que sobre todo hasta el primer semestre, después, a partir de todavía los datos de julio, obviamente no están porque el mes está corriendo, solo este anticipo que vos dabas de cómo venían los precios. Pero yo creo que hasta ahora lo que ocurrió es que tuvimos un consumo dual, ¿no? Un consumo de dos caras, básicamente porque el impacto emocional de la pandemia y la cuarentena de algún modo modificó la propensión a consumir de los ciudadanos, modificó los patrones históricos de conducta. La gente, luego de tanto encierro, como es natural en el ser humano, desea lo que escasea, con lo cual tal cual lo preveíamos, todos los perdedores de la pandemia fueron los ganadores de la pospandemia: ocio, entretenimiento, vos lo decías muy bien, el boom de los recitales, cines, el turismo interno, el teatro a doble función, la cancha, bueno, todo lo que implique de algún modo recuperar vitalidad, volver a sentirnos vivos después de haber convivido 2 años con la peor amenaza que puede tener un ser humano, que es la muerte. Ahora, eso no quita que la gente desconozca la realidad, la gente la conoce muy bien, está haciendo esto de manera consciente, por eso yo digo que de algún modo, como protección, como refugio, decidieron irse de la realidad, ¿no? Decidieron como en algún punto disociarse de lo que ocurría en el entorno para poder sanar. Sorpresivamente, esto no está trayendo, como en otras épocas, una mejora en la imagen del gobierno, más bien las encuestas de opinión pública muestran lo contrario. O sea, en algún punto lo que tenés acá es que tampoco este incremento del consumo en algunos sectores, fundamentalmente de, llamémoslo así, de entretenimiento y recreación, logra torcer una perspectiva muy oscura que tiene la población. Más del 70% cree que las cosas van mal, 75% cree que el año que viene van a estar peor, y esto lo reflejan también todas las encuestas de opinión pública. Y entonces lo que vemos acá es una conducta muy especial, muy particular de ese momento, acelerada naturalmente porque la inflación lo que hace es que, bueno, los pesos en la mano, en algún punto la gente trate de transformarlo lo más rápido que pueda en bienes o servicios, entendiendo que cada día valen un poco menos y entendiendo que incluso ahorrar en este momento es difícil, ¿no? Porque vos decís, bueno, tengo 35.000 o 34.000 pesos en la mano, los gasto, la paso bien, compro cosas o compro $100. Y mucha gente probablemente, bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a ver a Coldplay.
Ahora, te hago una preguntita, digo, esta sensación o esta cuestión anímica que viene de la pospandemia, con respecto a esta realidad tan caliente, tan complicada, ¿cuánto puede durar? Digo, este boom que vos hablabas del primer semestre, ¿se puede sostener en este contexto de crisis?
Yo creo que no, Damián. No, creo que una cosa fue un primer semestre con un dólar atrasado, digamos, a lo que venía. Recordemos que el dólar había llegado el 23 de octubre del 2020 a 195 pesos y en este primer semestre estuvo prácticamente alrededor de los 200, y en el medio tuviste 51% de inflación el año pasado, que pasó de largo, ¿no? Que, que el dólar no la reflejó prácticamente. Entonces, lo que cambió a partir de la salida del ministro Guzmán y que empezó el segundo semestre y demás, es que en algún punto llegó la realidad. O sea, todo esto tenía un componente de contención basado en mucho dinero que se inyectó en la calle, fundamentalmente a partir de que el gobierno pierde la elección primaria, la de las PASO, y entonces lo que se dio en llamar el Plan Platita, o como el nombre que le quieran poner, que fueron 800.000 millones de pesos sobre el final del año pasado, obviamente se notó. Se notó también la baja del desempleo por la apertura de la economía. Ahora, el problema es que vos hoy tenés mucha gente con trabajo, ganando salarios que obviamente no les permiten en algún punto cubrir las expectativas que tienen o los deseos que tienen. Y agreguemos ahora un elemento adicional: los salarios formales, que en Argentina son más o menos 6 millones de personas, de 19 millones que toda la gente en condiciones de trabajar, perdón, 21 millones que la población económicamente activa, 19 millones la que tiene algún tipo de trabajo, con lo cual es un 30%, alguna cosa así. Esos salarios estaban más o menos empatados con la inflación en la primer parte del año, porque tienen paritarias, porque las paritarias se habían cerrado estimando que iba a haber una inflación de 55-60%. Ahora, si con esto que ocurrió este mes, todos los economistas están viendo una inflación proyectada para el año de entre 85 y 90% y algunos peor, mi pregunta es, ¿quién va a hacer ese catch-up? No, ¿quién va a llegar de 60 a 90 de aumento en sus ingresos? Altamente probable que muy pocos. Entonces, eso se va a terminar notando. Digo, algún día, por más que quieras ir a ver el próximo recital, ya te va a costar más que antes pagarlo, o lo vas a pensar 3 veces, porque implica dejar más cosas de las que tuviste que resignar en otro momento, porque a la larga esta inflación termina deteriorando el poder adquisitivo. Y estoy hablando en general. Si uno además divide la pirámide social, todo el boom que vimos fue un boom muy empujado por el tercio superior de la pirámide, clase alta, media alta y una parte de la media baja que se recuperó. El resto, clase baja, gente que está bajo línea de la pobreza, e incluso algunos de la clase media baja que no lograron recuperarse bien de lo que implicó no poder trabajar durante tantos meses en la cuarentena, ese grupo también la está viendo medio de afuera. O sea, se sube un poquito a esto de tratar de recuperar bienestar, pero tiene mucha más restricción, está mucho más obligado a elegir, y hoy ahí lo que nosotros vemos es mucha más impotencia y mucha frustración.
Uh-huh. A esta velocidad, y para ir cerrando la charlita, Guillermo, teniendo en cuenta que sos economista, vamos a apelar a ese costado de tu currículum. Cuando uno habla y dice, ¿es posible una hiperinflación teniendo en cuenta todos estos componentes que estamos viendo? Y uno dice, bueno, pero una de las condiciones es precisamente esto, ¿no? Que la plata queme, que la alta rotación de la mercadería, que uno vaya y se desprenda rápidamente de los pesos y todo lo demás. Digo, ¿ese riesgo para vos es real o todavía faltan otro tipo de ingredientes como para que la olla o el menú esté servido?
Yo creo también que hay que ser muy, muy prudente en este momento. Cuando yo analizaba con mis clientes los escenarios para este año, ponía 7 variables disruptivas, ¿no? Que digamos que uno tenía que estar como monitoreando, ver el tablero de control en qué gradiente estaban. Y una era shock inflacionario. Digo, por supuesto, la palabra hiper a todos nos asusta mucho, pero yo creo que no hace falta tener una hiper para tener un problema grave de inflación en Argentina. Claro. Ya lo tenemos. Claro. O sea, y después vas a tener un número simbólico que no es menor, ¿eh? Los números redondos, Borges decía, los argentinos tienen una predilección por los números redondos, no sabe bien por qué, probablemente la gente es humano, ¿no? Porque te permite recordarlos, pero digo, cruzar el umbral del 100%, después podemos discutir, técnicamente eso no es una hiper, etcétera, pero para el ritmo que venía esta sociedad, que venía manejando inflación de 25-30% durante 10 años, que pudo procesar 40-50, que el 60 de este año, con esto que decíamos de la salida de la pandemia, más o menos lo acomodó. Ahora, si vas a 100, bueno, ya estamos hablando de un número que explica por qué. Por ejemplo, en la última medición de Sinopsis, 6 de cada 10 argentinos, cuando le das a elegir, de todos los problemas que hay, que elijan uno, ¿cuál es el peor que de los que lo atemorizan, que lo inquietan? Es la inflación. Claro. Entonces, voy a ponerlo en estos términos. No hace falta tener una hiper para que Argentina tenga a la inflación dominando el centro de la escena.
No, lo cierto es que cuando uno dice, cuando una variable, y voy a repetir una palabra de Marina del Poyeto, ella dice, cuando la brecha del dólar llega a 120, alinea la política, como que el pánico, medio como que pone a los políticos a sentar en una misma mesa como para tratar de solucionar el problema y no andar divulgándolo. Pero bueno, es una película que se está rodando y ya estaremos compartiéndolo con vos y desde ya te agradecemos todo el tiempo que nos diste esta mañana.
¿Cómo no?
Gracias,
Guillermo. Abrazo grande.
La mirada de Guillermo Oliveto, director de la consultora W, uno de los mejores analistas de consumo, qué es lo que está pasando en la calle y todo lo demás. Como decíamos, el menú del programa del día de hoy lo tenemos centrado básicamente en el bolsillo, en todo lo que nos pasa a nosotros los consumidores cuando salimos a comprar, cuando lo poco que tenemos o lo que tenemos, elegimos qué tipo de cosas, cómo nos comportamos. Dentro de muy poquito, y porque se viene agravando también el tema de las restricciones a las importaciones y también con el tema de la escalada de los dineros, los controles de precios y todas estas distorsiones que están ocurriendo, uno ve y escucha qué almaceneros, qué autoservicios, qué las cadenas de supermercados, uno va, revisa, camina, no hace falta que se lo cuente yo. Cuando usted va al supermercado y ve, hay en algunas góndolas algunos espacios vacíos y demás. hay faltantes de productos y, por ejemplo, si usted quiere comprar un aceite, lo puede encontrar y puede ser que en algún lugar no haya, pero en el de al lado sí. Ahora, donde había una oferta de 7, 8 productos para elegir, hay uno, en el mejor caso, los dos, y los precios ni te cuento. ¿Cuáles son los productos que están faltando? ¿Cuáles son los problemas que tienen los almaceneros, los comercios de proximidad, los que tiene usted un negocio a la vuelta de su esquina, la fiambrería, y cuando realiza las compras, esas personas van y compran y se abastecen? ¿Cuáles son los problemas que tienen? De eso vamos a estar hablando con el próximo entrevistado en la próxima entrevista. 11 y 32 de la mañana. Quería saludar a la señora Patricia González, productora general y periodística en el día de hoy, acompañándonos, y también a Agustín, que está en el lugar del señor Claudio Pérez, que según dijo él, según argumentó él, se tomó unas merecidas vacaciones. Nosotros tomamos una pausa musical, señor Agustín, y retomamos en el programa del día de hoy. Veníamos diciendo que cuando una persona realiza una compra en un negocio de proximidad, en un almacén, en un autoservicio, no en aquellos lugares, en las grandes cadenas, que es otro juego, otro negocio, otro tipo de espaldas para negociar con los fabricantes, uno mira y ve que los precios. Ahora, honestamente, póngase la mano en el corazón, le pregunto, cuando usted va y consulte y ve que un precio, le dicen cualquier precio o algo parecido, ¿cómo sabe que es caro o barato? La verdad que la gente pierde noción en todo este sistema de precios que está absolutamente roto, y esto tiene que ver precisamente con esta enorme dispersión de precios que tienen los productos, los servicios y todo básicamente la economía. Veníamos diciendo que es un sector clave el tema de los almacenes, autoservicios, los negocios de proximidad, las pequeñas tiendas, porque básicamente el 70% de las ventas se concentra en ese canal, en lo que se llama el canal tradicional, en la carga del consumo masivo. Bueno, en los primeros 15 días, lo decíamos al principio del programa, en los primeros 15 días, en 15 días, los precios de alimentos, bebida, tocador y limpieza, los productos más básicos del consumo de los argentinos, subió un 5,5% en promedio, según datos de la consultora Scantech. Es una de las consultoras que mide, no sobre consultas que le hacen a los propietarios de los autoservicios y los almacenes, sino sobre las cajas registradoras. Son muy precisos los datos, por eso los traigo a colación. Y para hablar de todo eso y de qué cosas, qué complicaciones tienen cuando los negocios, los almacenes van y se abastecen, tenemos en línea a Fernando Sabore, que es precisamente presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bien. A ver, tengo los datos. Acabo de notificar a los oyentes que lo que pasó en la primer quincena, en la primer quincena, 5,5% de aumento en promedio. ¿Qué es lo que ven ustedes cuando van y compran, se abastecen en el mayorista, en los distribuidores, en los grandes proveedores? Contame qué es lo que están viendo. A ver.
Brevemente te voy a hacer un recorrido a partir del día lunes 4. Si bien el día domingo 3 todos vivimos la incertidumbre de quién iba a ser el nuevo ministro o ministra, y después escuchar que el dólar iba a cambiar el valor hacia arriba. El lunes fuimos a los mayoristas, más allá de que aclararte de que el mayorista, el distribuidor, es donde compramos el 80% de la mercadería que nosotros vendemos.
Perfecto.
Los monopolios, las fábricas grandes, a nosotros no nos venden, no nos quieren vender. Fuimos ese lunes y nos encontramos con un 10% en todo lo que es alimentos y un 13% o tal vez un poco más en todo lo que es producto de limpieza e higiene personal. Con el agravante de que nos dijeron de que por el tema de la celulosa, que es un commodity, que había subido el valor, que se habían cerrado las importaciones, no iba a haber papel higiénico ni rollo de cocina, que a los pocos días apareció, pero con un 35% de aumento, más sumarle un 35% de aumento al café, que también nos dijeron exactamente lo mismo. A esto te voy a sumar de que el azúcar la estábamos pagando antes del 4, 107 pesos de costo. Y hoy la estamos pagando 177 pesos de costo.
Un 70%, un saque de un 70%.
Primero fue un 20 y después fue el aumento restante. Y aún yendo al mayorista y te dicen que no te podés llevar más de 2 bolsones. O sea, cada bolsón trae 10 paquetes de un kilo. Dos bolsones
por cliente. Fernando, te hago una preguntita. Así como te dieron algún tipo de explicación con respecto a lo que pasaba con el papel higiénico, ¿cuál es la explicación del azúcar? ¿Por qué la razón?
Ninguna.
¿No hay ninguna?
Ninguna.
Digo,
muchos dicen que lo que están esperando es que les permitan levantar más el precio, pero yo lo que no entiendo es... Está bien.
Bueno, ya lo aumentaron un 70%, ya lo aumentaron. ¿Se entiende? Digo, bueno, ¿cuál es el motivo de que no haya azúcar en la Argentina que se produce?
Ahora, decime vos, ¿cómo puede ser que antes del 4 había azúcar en cualquier mayorista y la cantidad que necesitaras? Y a partir del 4 empezamos con esta nueva modalidad. Lo mismo que digamos que ya es crónico, el tema del aceite de girasol. Hace tres años con aceite de girasol. Claro, obvio que ahora de botella. Y ahora vas a un mayorista y no tienen. Capaz que recorriste tres y conseguiste 2 cajas de aceite de girasol y las pusiste a la venta y le ponemos un cartelito que dice una botella por compra. ¿Qué te pone mal? ¿Sabes por qué? Porque ¿quién somos nosotros para restringir la venta del cliente que quiera comprar más de una botella? Claro. Pero el tema es que buscamos la equidad para que todos los clientes se puedan llevar una.
Sí, obviamente si el mayorista raciona o le pone cupos máximos, obviamente el almacenero tiene que hacer lo mismo, obviamente.
Inevitable. Ahora, es otra de las locuras, la mala equidad desde el Estado. El Estado, ¿cómo sería la palabra? Les hace una rebaja, y no me sale la palabra ahora, para lo que es el aceite dentro del hipermercado, y para nosotros no. O sea, claro, financia parte del valor para el hipermercado y no para nosotros. Ahora, decime vos, ¿dónde compra la gente más humilde? en el almacén de proximidad, obviamente. El supermercado, el hipermercado va a estar siempre en el lugar, obvio, los lugares estratégicos, solo como lo dijiste vos, representan el 30% de la comercialización de alimentos en el país. La palabra la subvenciona.
Claro. Esto lo venimos comentando cuando uno habla o cuestiona estas cuestiones de controles, de precios y programas, canastas, qué sé yo, estamos hablando de precios cuidados. Los precios cuidados básicamente por una cuestión de fiscalización, por una cuestión de comodidad, porque funciona así históricamente, desde que se implementó por primera vez en 2014, se concentra en las grandes cadenas de supermercado. Por lo cual, le estás haciendo, y esta es mi interpretación personal, no una un programa para establecer precios de referencia como supuestamente quieren hacer creer, sino que funciona más como una promoción, le está llevando público, digamos, a la grande cadena. Efectivamente.
Ahora, para la foto. Y es más, la mercadería que dicen que está en el hipermercado, vos sabés qué ocurre cuando pasa un mes y ya la fábrica no le dan los costos, empiezan el cambio de formato de packaging, claro, la reducción de tamaño, le sacan fetas al pan lactal, le sacan una magdalena a un paquete, o sea, ya lo conocemos
esto. Bueno, los grandes fabricantes dicen eso, ¿no? Que precisamente cuando faltan productos en precios cuidados, es que como la demanda es tan alta, no pueden o no les alcanza para abastecer. Bueno, son las cuestiones, digamos, de este tipo de experimentos que se hacen en la Argentina con el mismo resultado de siempre.
Cuando el secretario Feletti puso el programa de precios congelados, una empresa de pan lactal puso, digamos, dentro del programa el pan de pancho y hamburguesa, que lo había bajado en ese momento 4 pesos, y al otro día todo lo demás lo había subido un 15%. Entonces, esto es lo que decimos contigo, es una foto, pero la realidad no pasa por ese precio cuidado, la realidad pasa por toda la mercadería.
Absolutamente. Te hago una última preguntita, Fernando. Aparte de los productos que mencionaste, azúcar, aceites, papel higiénico, también me dijiste...
Café.
¿Hay complicaciones o dificultades para conseguir otros productos?
No, ¿y sabes por qué no las hay? Porque no hay ventas. Por eso es que no se produce otro cuello de botella. Hoy es lunes, yo estuve en 2 mayoristas, entré y salí, o sea, no había nadie. O sea, no estaban mis colegas reponiendo mercadería, y si no reponemos mercadería significa que no vendimos el fin de semana. La venta en lo que va del mes yo estimo que cayó un 30%, pero no solamente en el comercio de proximidad, también en el hipermercado, porque uno pasa y ve que las playas de estacionamiento están vacías. O sea, la realidad pasa por el bolsillo de la gente. La realidad pasa porque el día 15 se terminó la plata. Uno ve pasar a ese hombre, esa señora que se va a trabajar y vuelve a la noche, y llega el 15 y se le terminó el dinero. Esta es la realidad.
Absolutamente. Gracias, Fernando, por la charlita. El tiempo, después estamos hablando por otro medio periodístico.
Sí, sí, sí.
Bueno, gracias. Fernando Chiche de Sabore, titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, contándonos las dificultades que tienen los almacenes y autoservicios, los pequeños negocios de barrio y de proximidad para abastecerse. Categorías calientes o que no hay, o que subieron muchísimo el precio. Mencionó azúcar, aceite, papel higiénico, café, y me parece que también hay dificultades en algunos supermercados también para conseguir algunos productos. Me parece, porque cuando uno personalmente, y tomes el trabajo, camina por las góndolas de los grandes supermercados o del autoservicio de su esquina o algo demás, nota como que hay faltantes o hay escasez, o le falta variedad en algunas categorías, o faltan directamente algunos productos. Llamativo lo del azúcar, habrá que ver cuáles son los reales motivos. Después vamos a estar hablando quizás con alguno de los principales ingenios de la Argentina, para que nos den su explicación y su visión de los problemas. 11:46 de la mañana, señor Agustín, segunda pausa musical, y vamos a hablar de vuelta y nos vamos a meter en el tema de los comportamientos, las conductas, los hábitos, cómo se fueron modificando, tanto sea por la crisis o por la pandemia.
We don't. need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Sí, 49 de la mañana, ¿eh? Continuamos en el último bloque de esto que se llama Tengan Torla Justa por Radio Cultura, como todos los lunes de 11 a 12 de la mañana. Veníamos comentando, abrimos el programa hablando de precisamente las conductas, los hábitos, cómo se fueron modificando por una crisis que no da tregua, por las remarcaciones constantes y todo lo demás. Ahora, cuando uno camina por la calle y ve los restaurantes llenos, ve los cines, ve que llega alguna figura internacional, una banda, un artista a la Argentina y de repente llena 10 River, con entradas, y quiero recordarlo por el tema de Coldplay, con entradas promedio de 12.000 pesos, facturó Coldplay en la Argentina casi 7.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un país en crisis, con una inflación galopante, con la incertidumbre que genera el tema del dólar, y por otro lado tenemos esta otra mirada, cuando vemos gente que va y se toma almuerza en la calle, se toma vacaciones, turismo interno, que también está mostrando muy buenos números, y uno ve que hay una especie de doble realidad. Pareciera que estuviéramos hablando de dos países distintos, y le quiero trasladar esta pregunta. ¿Estamos hablando de dos países distintos? Estamos hablando con Fernando Moiger, titular de la consultora que lleva su nombre. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal, Damián?
¿Y cómo entendemos esto? Restaurantes llenos por un lado y góndolas semivacías.
Las crisis de la Argentina están, creo que, bastante bien explicadas y trabajadas. Hay un aspecto probablemente relevante y menos explicado, que es la velocidad con la cual la sociedad ajusta a las crisis. En cualquier situación del mundo, vos tenés primero una crisis financiera y una población que tarda 6-8 meses en ajustar a las crisis. La expertise que existe acá es muy potente y ajusta en tiempo real. Es decir, renuncia un ministro de Economía y la gente sale a estoquearse en electrodomésticos, uh-huh, en cualquier bien dólar. Hay una automaticidad muy fuerte, uh-huh, que afecta, se profundice los declives y se potencien las subidas. Uh-huh. Ahora, respecto a los países, vos tenés un 85% del país que está ajustando, asumiendo una noche muy mala, y un 15% que ajusta consumiendo todos los pesos que tiene, asumiendo que eso tiene menor valor.
¿Y ese tipo de comportamiento no se da en otros países? ¿Vos decís que en época de
crisis? A la velocidad que se da en la Argentina, ninguno, porque ningún país tiene el gimnasio del 100% entrenándose en crisis.
Claro. Hace muy poquito.
Pesas todos los días.
Absolutamente, sí, sí. Digo, corroborando lo que vos decís, digo, hace muy poco estaban los españoles alarmados porque van a tener este año una inflación cercana del 10% anual y no lo podían creer. Están tratando de ver cómo, por dónde, nosotros le podemos explicar eso de taquito, ¿no?
Todos los CEOs de la Argentina, de compañías multinacionales, están yendo hoy a los bordes de todas las compañías a explicar cómo se maneja con esa especie de soberbia argentina, del que, claro, sabe pasar por lo peor, y seguir caminando entre las brasas vivo.
Ahora, igual, de todas maneras, el hecho de que el 75 o el 85% de los argentinos esté ajustando gastos contra un 10, un 15, un 20% de argentinos que gaste los pesos porque los excedentes no puede volcarlos para ahorro o algo por el estilo, resulta muy fuerte. ¿Se puede sostener eso en el tiempo?
No, y hay un problema grave, también poco laburado, que tiene que ver con que la Argentina evidentemente está más pobre, pero el problema más grave de la Argentina es que está más desigual. Esto viene pasando básicamente desde el estallido del 2001. La Argentina crece en desigualdad, y la desigualdad es el vínculo más fuerte a las reacciones de enojo y de violencia. Mucho más que, digamos, África es el país, es el continente más pobre. América Latina es más desigual. En general, estos levantamientos están pasando en toda América Latina.
Y esto tiene
en
que
Argentina,
ver...
No, sí.
No, no, que es interesante, y recién mencionaste el tema de la crisis de 2001. Cuando uno ve y analiza el fenómeno, lo que está ocurriendo todo en estos días, la incertidumbre, no puede dejar de remitirse precisamente a las grandes crisis que tuvo la Argentina, las hiperinflaciones del 89, el 91, la de 2001... ¿Qué diferencias encontrás en este momento económico, y estoy hablando desde el punto de vista del consumo, con respecto a lo que pasó en el 2001, en el 89? ¿Ves algún tipo de similitudes?
Enorme, enorme. Hay una muy fuerte, y es que el sistema financiero está en un blindaje real que no lo tenía en el 2001. El sistema financiero no está temblando en este momento. Entonces, y en el 2001 fue sacudido, y tuvo una exacción en los depósitos de la gente. Primera cuestión central. El tema financiero tendrá el ELIC, tendrá un conjunto de problemas que se le van incorporando, pero no es un sistema débil. Primer punto. El segundo punto es que, si bien son 20 años, que es un montón, pasó hace bastante poco, y hay un recuerdo muy fuerte. Los adolescentes que en ese momento juntaban las moneditas y entendían la realidad, hoy son los jóvenes que hoy dirigen muchas posiciones, y saben y recuerdan qué pasó ahí, y saben que fue dramático y que salieron. Ahora, hay una consecuencia también muy fuerte a pensar, y es que el 2001 fue una ruptura de todos los contratos. La Argentina se quiso pensar en los 90 en una postura de nueva contratación abierta al mundo, y el 2001 rompió todo el debate que hoy hay de luz, de gas, de agua, digamos, de todos los bienes de todos los bienes públicos corridos en forma privada. Se rompieron esos contratos, y esos contratos jamás se enmendaron. Y hoy arrastramos, cuando discutís cualquier ajuste de los servicios, contratos que están rotos, claro, y que están emparchados. Eso en algún momento va a haber que pensarlo.
Sí, claro. La última preguntita, precisamente refiriéndonos a la crisis de 2001, y vos como experto en consumo, lo sabés muy bien. Digo, en 2001 despegaron lo que se conoce como las segundas marcas, digamos, el hecho de la crisis, la pérdida de poder adquisitivo y demás. La gente se volcó y perdió un poco el pudor y salió de las marcas líderes, teniendo en cuenta que la Argentina siempre, o el argentino promedio, siempre se lo definió como un consumidor marquista. ¿Hoy está pasando eso lo mismo, digamos, o se profundiza ese fenómeno?
La austeridad que produjo el 2001 hizo que se repactara con las marcas. que es lo que llamamos en su momento las nuevas primeras marcas. Es decir, las marcas antes del 2001 eran un símbolo de estatus. Si yo no ponía determinada marca de mayonesa, determinada gaseosa en la mesa, parecía que yo no entendía que iba camino a ser clase media en el imaginario de movilidad social ascendente. Uh-huh. Eso murió. Y la gente empezó a asumir pactos con marcas que entendían su realidad, sean de primer nivel o sean de segundo nivel, que empezaron a agregar marketing. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos un escenario mucho más inteligente, donde hay algunas muy pequeñas marcas que la gente bajo ningún momento resigna, no importa la situación, y un montón de otras que no tienen ningún problema en transar y cambiar sin sentir que está bajando de nivel. Uh-huh. Es decir, lo que cambió es la arquitectura de las marcas, porque cambió la arquitectura de la gente.
Qué interesante. Nos quedamos sin tiempo, Fernando. Desde ya te agradecemos muchísimo. Tuvimos en contacto toda la semana pasada, así que un placer, y ya te estaremos llamando y te estaremos consultando por nuestro trabajo. Realmente, en serio, una alegría charlar contigo. ¿Eh?
Abrazo enorme, buena semana.
Igualmente para vos. Fernando Moyer, otro de los grandes consultores en tema de consumo y de conductas, hábitos, y para entender un poquitito por qué nos comportamos como nos comportamos dentro de lo que sería frente a la góndola, por decirlo o llamarlo de alguna manera. Decíamos que la agenda noticiosa hoy y mañana seguramente va a ser titular en todos los medios periodísticos de la Argentina, tiene que ver con la presencia de la ministra de Economía, Silvina Batakis, que va a estar y está reunida y va a mantener reuniones con directivos del Fondo y del Tesoro norteamericano en Washington. Es la noticia, buscando un poco de aire político. Vamos a ver si efectivamente lo consigue. Me parece que los grandes problemas políticos todavía están centrados en la Argentina. Decíamos que justamente durante el fin de semana y parte de la semana pasada se blanqueó una postura o una exposición de la ministra Batakis frente al gabinete, diciendo y tratando de plantear cómo está la situación realmente en cuanto a reservas, en cuanto a emisión de pesos, en cuanto a cuestiones como que tienen que ver con el tema de las tarifas. Las tarifas están planchadas en un contexto de aceleración de precios notable, cuando uno plantea y la dificultad que tiene para establecer si algo es caro o barato, precisamente uno, fíjese el costo de su tarifa de luz, no existe en ninguna parte del mundo. Parte de eso también se está reviviendo y tratando de llenar un formulario. Ese formulario vamos a ver cuándo realmente se implementa, por el tema de los subsidios, para mantenerlos o no. Efectivamente, todo una especie de embrollo. Lo que dijo la ministra Batakis frente al gabinete, que la situación es realmente desesperante. Esa la, así lo gráfico, y lo dijo sin bálsamo, como para que la clase política tome nota del tema. Llegamos a las 12 de la mañana, un día que por suerte paró de llover, por lo menos acá en la zona de Recoleta. Somos vecinos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, le mandamos un saludo enorme, le mandamos besos, abrazos, y acá todo el equipo está aplaudiendo de pie. Efectivamente, tenemos vecinos realmente privilegiados. Son las 12 del mediodía. Nos vamos despidiendo. El señor Agustín, en lugar del señor Claudio Pérez, en la operación técnica; la señora Patricia González, en la producción periodística y en la producción general de este ciclo; el señor José Luis Orsi, dijo que nos llegó información de que se encuentra con un poquito de dolor acá en la garganta y que por eso no pudo venir a trabajar al día de hoy. Señor José Luis Orsi, bueno, le mandamos un beso y a José, y ojalá que se recupere y lo podamos tener el próximo lunes. Nosotros el próximo lunes no vamos a estar, le avisamos a la señora Patricia González, porque tenemos una cobertura en el exterior del país. Afortunadamente no vamos a estar presente, pero nos vamos a reencontrar en dos lunes, en los próximos dos lunes, en esto que se llama Te Canto la Justa, y que va todos los lunes de 11 a 12 del mediodía. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.